En nuestro campus sonoro, en ese espacio que realizamos cada jueves junto a la Universidad de Alcalá de Henares, hoy tenemos con nosotros a César Menor, que es profesor de Biología de Sistemas en esta Universidad de Alcalá y experto también en geoquímica orgánica y en bioquímica de ámbar y fósiles. Y con él vamos a hablar de un hallazgo fascinante. Es el primer depósito de ámbar del Mesozoico con insectos preservados que ha sido encontrado en Sudamérica, concretamente en el Ecuador. Muy buenos días, César, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado.
Buenos días, igualmente, un placer que nos puedas acompañar hoy. ¿Cómo llega este equipo de investigación a descubrir este depósito de ámbar en la Amazonía ecuatoriana?
Pues encuentra en una pequeña cantera, en una cantera que está en Ecuador y que contiene carbón, tiene petróleo y tiene muchos fragmentos de ámbar. Y fue un hallazgo muy significativo por el tamaño y la calidad del ámbar y sobre todo su edad.
Eso le iba a preguntar, que para que podamos situarnos, ¿qué significa que este ámbar pertenezca al periodo albiense del Cretácico Inferior? Hace unos 112 millones de años, ¿no?
Sí, hace unos 112 millones de años. Hubo un periodo, eso es una época que coincide más o menos con el final del Cretácico. Y hubo una época entre hace 112 millones de años y hace unos 90 millones de años en el que se formaron muchos depósitos de ámbar que están a lo largo del mundo, están repartidos a lo largo del mundo. Y eso es lo interesante, porque es en una franja de tiempo muy característica, justo antes de un gran cambio climático, y ahora estamos intentando conectar todas las piezas del puzzle. Este hallazgo es uno de los últimos de esa gran franja de ámbar que incluye depósitos como este en Ecuador, depósitos en España, depósitos en otros lugares de Europa y en Japón. Y todos esos ámbares tienen características muy comunes.
Claro. Sí que le iba a preguntar, como experto en geoquímica del ámbar, ¿qué tiene de especial este material que al final nos permite un poco viajar al pasado?
Este material realmente es como una cápsula del tiempo. El ámbar es resina que se agregaron unos árboles muy antiguos. Y si nos fijamos en los árboles que producen resina hoy día, si vamos a dar un paseo por cualquier sitio donde haya coníferas y nos fijamos en la resina, es fácil ver pequeñas masas de resina endurecida con insectos dentro. Esas masas de resina atraparon insectos, atraparon otros restos biológicos, incluso polvo, incluso pequeños fragmentos de minerales. Todo eso que quedó atrapado en el ámbar es una cápsula del tiempo que nos está hablando de cómo fue el clima y cómo eran los ecosistemas en aquella época. Y no solo eso, la propia composición del ámbar. El ámbar, aunque parezca algo sencillo, así se ve como...
Sí, que lo podemos encontrar incluso, como decías, en entornos comunes, pero aún así su composición no es algo tan sencillo.
No es nada sencillo. La composición del ámbar es enormemente compleja, porque además de los componentes que tenía la resina original, el ámbar ha tenido muchísimas transformaciones que también nos hablan de su historia geológica, cómo se ha ido transformando a lo largo de millones de años. Entonces es una gran cápsula del tiempo que nos está contando una enorme historia acerca de la evolución de la Tierra y la evolución de sus ecosistemas, la evolución del clima. Entonces no es como la resina. La resina actual es blandita, se va endureciendo poco a poco y se transforma con el tiempo a través de una serie de transformaciones químicas en el ámbar.
Y sí que en este yacimiento concreto se habla de dos tipos de ámbar, ¿no? Uno bajo tierra y otro que expuesto al aire. ¿Qué nos cuenta esta diferencia sobre cómo se formó, por ejemplo?
Pues a nosotros nos encanta el ámbar que está expuesto al aire, porque el que está expuesto, que es el que deriva de las resinas que podemos encontrar, pues eso, cuando vemos las coníferas, vas dando un paseo y ves arizónicas o ves pinos y ves trocitos de resina que tienen, pues eso es lo mismo. Ese es el ámbar aéreo, el ámbar que se formó por encima de la superficie. Entonces, es una trampa. La resina cuando se formó es muy pegajosa. Entonces, está está atrapando todo lo que hay alrededor.
Claro.
En cambio, la resina que está bajo tierra está mucho más cubierta, entonces no atrapa tantas cosas. Es mucho más limpia. Entonces, los dos tipos de resina, ya una vez fosilizada, formando ámbar, nos aporta diferentes tipos de información. La resina que está por encima, la que se formó en las ramas, en el tronco de los árboles, ha atrapado sobre todo muchos insectos y otros muchísimos restos que, transportados por el aire o por el propio restos del propio árbol, a través del ámbar se han encontrado incluso plumas de dinosaurio.
Eso le iba a decir, que yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo estará pensando en la película de Jurassic Park y en ese tipo de historias. No tiene nada que ver con esto, pero sí que es cierto que entre las 60 muestras de ámbar que habéis analizado se han encontrado moscas, escarabajos, hormigas, avispas e incluso creo que un fragmento de telaraña. Al final, estas muestras lo que nos dan son pistas, ¿no?, sobre el ecosistema en el que vivieron estos organismos.
Exactamente. Entonces nos está contando dónde vivieron, cómo era el ecosistema. El ámbar no solo a través de las inclusiones que tiene, como esos bichitos que quedan ahí atrapados, sino a través de su composición, que es lo que estamos especializados aquí en Alcalá, nos está contando toda la historia, desde el árbol que lo produjo hasta cómo era el clima en aquella época, cómo era el bosque en el que creció ese. Se desarrolló esos árboles y creció esa resina, ¿no?
Creo que es especialmente relevante la presencia de avispas raras, ¿no?, en este hallazgo.
Sí, es lo bueno que tiene. Tiene una gran colección de insectos que incluyen pues muchos insectos que se han descrito por primera vez, incluyendo himenópteros, y también revela pistas acerca de cuándo empezaron las primeras plantas con flores, que es otro aspecto también sumamente importante, ¿no?
Sí, que al final no solo nos habla de los insectos, sino de la vegetación. Se mencionan, por ejemplo, coníferas tropicales que son muy similares a las de la actual península ibérica, ¿no? Al final esto tiene unas implicaciones de conexión entre regiones que están muy alejadas.
Sí, eso es una de las cosas que me parecen bastante interesantes. El bosque en el que se formó aquel ámbar en Ecuador es muy similar a los bosques que existían en el mismo periodo en lo que luego sería la península ibérica, porque en aquel entonces la península ibérica todavía no existía como tal.
Uh-huh.
Eran como un conjunto de grandes islas, estaban separadas, toda la parte ibérica y la parte vasco-cantábrica estaban separadas por un brazo de mar. Entonces, alrededor de ese brazo de mar había enormes bosques tropicales con coníferas tropicales que ya no existen en España, salvo en los jardines botánicos, pero existen en otros sitios, como en Australia. Y en esos enormes bosques tropicales había muchos insectos que hemos visto en el ámbar, había dinosaurios, es decir, que nos está diciendo que las condiciones climáticas eran muy similares. Entonces eso ayuda a entender la evolución del clima y la evolución de los ecosistemas a lo largo del paso del tiempo.
Qué interesante. Y sí que, bueno, este trabajo ha reunido a instituciones de España, Ecuador, Colombia, Panamá y Alemania. ¿Cómo ha sido un poco esta colaboración internacional y, sobre todo, qué pasos vienen ahora en lo que es la investigación?
Es que el ámbar es muy complejo. Esto es una investigación que ha llevado años.
Uh-huh.
Entonces, es necesario reunir a un equipo en el que hay expertos en entomología, que estudian los insectos que contiene el ámbar, expertos en botánica, que estudian el polen y otros restos, ¿no? Expertos en la geología del yacimiento, que es importante para determinar exactamente la edad, ¿no? Expertos en el análisis de los componentes orgánicos, que es lo que hacemos en Alcalá. Entonces, para poder entender la historia que nos está contando el ámbar, tenemos que reunir diferentes disciplinas, diferentes equipos que sean expertos en diversos aspectos.
Y si se pueden encontrar en todos esos países,
junto.
Pues mucho mejor, ¿no?
Claro, entonces los expertos pues estamos repartidos por el mundo. Entonces ya hay un largo historial de colaboración, porque esto forma parte de un enorme proyecto para entender qué historia nos cuenta el ámbar del Cretácico. El Cretácico, ya digo, fue un tiempo límite. Cuando acabó el Cretácico hace entre 70 y 90 millones de años, hubo un enorme cambio climático. Y, por ejemplo, en lo que luego fue la Península Ibérica, desaparecieron los bosques tropicales y empezaron a aparecer los pinos. Las pinos y las angiospermas, las plantas con flores. Entonces, estos depósitos de ámbar nos permiten trazar un poco qué fue lo que ocurrió. No solo cómo eran los ecosistemas, sino cómo se llegó a ese punto final, a ese cambio climático, en el que ya desaparecen esos árboles que producían ese ámbar, luego desaparecen los dinosaurios, y todo cambia, ¿no? Entonces, el ámbar nos está contando esta gran historia a lo largo de la sobre la evolución y la historia de la Tierra a lo largo de edades enteras, y desentrañar la historia que nos está contando el ámbar lleva muchísimo tiempo y...
Sí, queda mucha historia por contar todavía, ¿no?
Sí, hay muchísimas cosas todavía por entender, porque son análisis muy, muy complejos y mucha discusión, y bueno, es una historia complicada, ¿no?
Aún así, entiendo que satisfechos, ¿no?, con este hallazgo, que ha sido un paso importante también para lo que son todas estas investigaciones.
Sí, es, desde luego, no solo un gran paso para esta investigación, para entender cómo han evolucionado los ecosistemas, y además es el primer hallazgo de este tipo que se da en el hemisferio sur. Entonces, ahora mismo es el mayor depósito de ámbar de Sudamérica, con un ámbar extraordinario, son unas muestras enormes de una calidad magnífica, ¿no? Entonces, aparte del aspecto científico, desde el punto de vista patrimonial, ese depósito de ámbar es muy interesante.
Pues seguiremos muy atentos de cómo se va desarrollando esta investigación, cómo todos los hallazgos que se vayan realizando nos van a seguir contando y nos van a seguir ayudando a comprender la historia de la vida en la Tierra. De momento, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado hoy en este espacio que tenemos de saber, en este campus sonoro. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme y bueno, espero que podamos seguir contando esta enorme historia de la evolución de la Tierra.
Seguro que sí. Gracias, hasta pronto.
Gracias.